Capital, la bolsa y la vida.
Pues consultorio de fondos de inversión, el primero de la primavera en Capital Radio con José María Luna de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. José María, ¿qué tal? La primavera parece que la estación acompaña la tranquilidad que vemos hoy en el mercado, ¿eh?
Efectivamente, muy buenos días. Bueno, estamos ya en la primavera, efectivamente, aunque todavía no tenemos esa situación primaveral a nivel climatológicamente hablando, sobre todo de más calorcito y demás. Pero bueno, se agradece que haya parado algo la lluvia y bueno, pues podamos salir a la calle sin el paraguas o sin la, no sé, chubasqueros, etcétera, ¿no? Pero bien, y los mercados, pues yo creo que en estos momentos estamos en una situación de equilibrio expectante e inestable, ¿no? En cierta manera, ¿no? La intervención de la pasada semana de Jerome Powell calmó mucho los ánimos de los distintos mercados de capitales. Yo creo que fue constructivo en cuanto a dejar la puerta abierta de nuevo a ver bajadas de tipo de interés por parte de la Reserva Federal Norteamericana. Gustó mucho que la reducción del balance se mitigara bastante, desde 25.000 millones de dólares al mes, pasarlo a 5.000 millones es una cantidad muy, muy relevante. Y ahora estamos expectante en esa inestabilidad, porque siempre esté el run del tema arancelario, en el famoso 2 de abril, del Día de la Liberación Americana, para ver qué nos sorprende por ahí Estados Unidos, ¿no? Yo sigo siendo, me apetece vestirme de primavera, ¿no? A nivel mercados, a nivel de moderadamente optimista para el medio plazo, ¿no? Si los acuerdos son de reciprocidad en cuanto a materia arancelaria con los distintos bloques o a nivel bilateral con algunos países, no tendría, desde mi punto de vista, que suponer una inflación, que muchas veces se habla de ello, e incluso mayores aranceles de los que ya tenemos en estos momentos. Bien. Y en ese sentido, pues no sería nada malo para los mercados financieros. Pero todavía estamos en ese contexto, ya digo, de cierta inestabilidad, porque, bueno, desde el despacho Val, pues mucha seguridad jurídica para empresarios, no solo de fuera de Estados Unidos, sino incluso para los propios norteamericanos, pues no existe. Sobre todo porque, bueno, cada día la veleta pues va girando de qué manera, ¿no? Pero hay que aprovechar, sin duda alguna, los movimientos que se están produciendo. Ahora, el que lo esté pasando muy mal, que aproveche los rebotes que se están produciendo en el mercado norteamericano y reduzca la posición en Estados Unidos. Y hay otros mercados que lo están haciendo muy bien y que tiene todo su sentido tenerlos ahora. Europa, China, Japón, que pocas veces habla de ello. De eso hoy en las Ideas Capital pues traemos un par de ideas, sobre todo para aprovechar esos otros mercados.
Bueno, pues asentamos las bases de este equilibrio inestable, como lo define José María Luna de Luna Sevilla, asesores patrimoniales, a la espera de más mensajes que puedan llegar de Donald Trump en la tormenta comercial, tormenta arancelaria. Y a la espera de más mensajes del presidente de Estados Unidos, le damos paso a ustedes. En este consultorio de fondos, les recuerdo las maneras para hacernos llegar su consulta para José María Luna de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Teléfono 91-283-3333, correo oyentes@capitalradio.es. Pueden escribir a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio o enviar una nota de voz al 687-050600. Vamos con la primera de las consultas por una nota de voz. José María, que tenemos muchísimas consultas hoy. Íñigo, adelante.
Esta es una pregunta para el señor Luna. Estoy pensando entrar en dos fondos. Uno es sobre compañías tecnológicas que se han quedado ya a precios muy atractivos. Y otro es en renta fija sobre bonos y pagarés de empresas europeas. Le agradecería su opinión sobre el tema. Muchísimas gracias.
Bueno, interesante ver la tecnología con lo fenomenal que hay unido ahí. ¿Qué se hace?
Preguntas. Vamos a ver, Íñigo. Empiezo por la segunda. Deuda europea, pagarés o deuda corporativa europea. Un par de ideas. En el tema de pagarés, a mí el producto que más me gusta es un fondo de la casa Gesconsul, que es el corto plazo. Recordemos que la valoración de los pagarés, igual que ocurre con las letras del Tesoro, se valoran a descuento. El mayor riesgo es que nos impaguen o reestructuren deuda las empresas a las cuales estamos prestando dinero de forma indirecta a través del fondo de inversión. La rentabilidad ahora mismo, la TIR, es muy atractiva para este tipo de papel, que supera perfectamente ahora mismo a la letra del Tesoro, supera por supuesto al dinero inmovilizado en liquidez o en depósitos bancarios, y es una buena idea de contar, a la hora de contar con productos de deuda de corto plazo, vía pagarés de empresas, vale, y bien seleccionados. Y la parte de la tecnología empieza a estar atractiva, claro que sí. Con una visión de medio largo plazo, quizás de largo plazo, no cabe la menor duda que tener tecnología, yo creo que es un factor o un segmento interesantísimo, ¿no? Pero quizás por timing esperaría un poquito más. De hecho, el mercado lo estamos viendo ahora mismo que se está recuperando, las valoraciones, como bien apunta usted, empiezan a ser más atractivas. Más atractivas no significa que estén baratas. Si uno ve las valoraciones de muchas de las compañías, sobre todo las siete magníficas, siguen siendo muy exigentes en estos instantes y habrá que ver cuál es el escenario que se plantea a partir de ahora, cuando lo previsible es que las tasas de crecimiento, en el caso norteamericano, se vayan moderando. De hecho, el sentimiento de los empresarios y de los consumidores norteamericanos es un sentimiento quizás no muy real, pero es un sentimiento de que la economía norteamericana ya está en recesión. Yo no creo que esté la economía norteamericana en recesión ni que vaya a encontrarse en recesión. Pero eso seguramente va a impactar en muchas de las cuentas de resultados de estas compañías y eso podría hacer que volviéramos a ver de nuevo movimientos a la baja en el sector tecnológico. A largo plazo me encanta, ¿de acuerdo? Y hay fondos de inversión que sinceramente me parecen muy interesantes, desde el fondo Fidelity Global Technology, casas como puede ser BlackRock, Franklin Templeton, tienen productos de tecnología, incluso Groupama con un producto que invierte en toda la temática de tecnología, incluyendo la inteligencia artificial. A corto plazo todavía sería algo más prudente a la hora de entrar, y si quiere usted entrar, ya con esto concluyo, lo mejor es a través de un fondo cotizado, un ETF, aprovechar el tirón que pueda tener durante algunos días y probablemente tener que deshacer, sobre todo si de nuevo volviera pues una ronda de caídas en los mercados, sobre todo que influyera a los segmentos más orientados al crecimiento.
Uno de los sectores que está en el punto de mira es el de la defensa. Le han llovido muchísimas consultas acerca de fondos de inversión vinculados a la defensa. Y vamos con una consulta que a través de oyentes@capitalradio.es le plantea Raúl desde Oviedo. Consulta sobre el sector defensa del fondo Allianz Cybersecurity, que ha perdido bastante, lo considera apropiado para seguir manteniendo en cartera. De todo el conjunto de fondos destinados al sector de la defensa y ciberseguridad, ¿qué peso total le asignaría? Por último, quería incrementar las posiciones en fondos de este sector, pero considerando todo lo que han subido en el año, tengo la duda de si entrar ya o si sería mejor esperar una corrección. ¿Qué me aconseja en estos momentos?
Pues vamos allá. Nosotros en Europa no tenemos los siete magníficos, ¿de acuerdo? Pero tenemos las que se denomina, esto de los acrónimos es simpático, ¿no? Sí, sí. Tenemos Less Stars, ¿de acuerdo? Y los Less Stars, pues son desde compañías como puede ser Safran, como puede ser Thales, como puede ser Leonardo, como puede ser, por supuesto, Airbus, etcétera. Todas ellas, esas compañías pondrían ese acrónimo de Less Stars. Mi impresión es que a pesar de lo que han subido y que las valoraciones desde el punto de vista fundamental distan mucho de estar baratas, creo que el programa de rearme o de seguridad, le llamen como quieran los políticos, pero de incremento de gasto público para dotar de mayor mayor seguridad, llamémoslo así, en el conjunto de Europa, sin duda alguna beneficia no solo a las compañías europeas, sino también a otras compañías que están fuera de Europa, claramente en el caso de Estados Unidos, a los cuales seguimos comprando montones de componentes que necesitan este tipo de compañías, ¿no? Pero creo que a mí me sigue gustando. Yo no, a diferencia de lo que es la tecnología, utilizaría fondos que pudieran tener sector defensa en cartera. De hecho, una de las ideas capital, hay de esas Less Stars, al menos hay dos que están en las cinco principales posiciones del fondo de inversión que traemos hoy, ¿de acuerdo? Productos hay mucho. La pasada semana, sin ir más lejos, una de las ideas capital que trajimos aquí fue el Alken European Opportunity. Este producto tiene posiciones dentro del sector de defensa, junto con otros sectores que se benefician no solo de los impulsos de gasto público, de impulso fiscal hacia la defensa, sino también, por ejemplo, el tema de infraestructuras o incluso de las propias compañías europeas, que muchas veces parece que no somos competitivos, pero sí, hay muchas empresas que realmente merecen la pena a la hora de invertir en Europa, con lo cual, sector defensa sí, junto a otros sectores europeos, y yo creo que el momentum que en estos momentos estamos viviendo en Europa, creo que debemos de seguir aprovechándolo.
Vamos con María, que a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio le pregunta por el fondo Carmiña Portfolio Flexible Bond A en euros. Y da el leasing también. Yo creo que con esa referencia ya le llega. Bueno, tenemos muchísimas consultas aquí. Bueno, vamos a ir poco a poco, alternando consultas a través del teléfono y a través del chat del canal de YouTube.
Este miércoles tenemos aquí a uno de los responsables de Carmiñac, de la renta fija. Estaremos muy atentos, nosotros en Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, para conocer el pulso de mercado de deuda, ¿no? La gestión que está realizando Carmiñac muy notable, sobresaliente, diría yo, uh-huh, en muchos de los fondos de la parte de deuda, y claramente se materializa en este producto que señala María, ¿no? Es un fondo que invierte su cartera en deuda corporativa, pero que combina varios elementos. El primero de ellos no solo está invertido en investment grade, sino también tiene posiciones en high yield en Europa. El mercado de high yield europeo es distinto del mercado norteamericano. La presencia de compañías que son calificadas high yield, es decir, el rating está por debajo del triple B, es diferente al mercado norteamericano y todavía, desde mi punto de vista, le queda recorrido al alza a ese mercado. Esa unión, ese mix de investment grade junto con deuda bien seleccionada en el segmento del high yield, la flexibilidad, esa gestión activa, es un año muy de gestión activa en la parte de deuda corporativa, y luego los tramos en los cuales está centrándose, hace que el fondo de inversión, este fondo que cita María, pues lleve una rentabilidad en el acumulado del año superior al 1,5%, que si lo ponemos en contexto con otros fondos de deuda privada, de deuda de corto, medio plazo, que bien, se comercializa en nuestro país, es de los mejores. Con lo cual, bien visto, María, enhorabuena. Ya hemos hablado alguna vez de este y de otros fondos de esta gestora, y a mí me sigue gustando la deuda corporativa, y máxime cuando sigo pensando que Europa va a seguir importando deflación, probablemente si se llega a ese sentido común de los acuerdos recíprocos el día de la liberación americana, y sobre todo por la deflación que podemos importar en este caso de China, ¿no? Donde inundará seguramente de productos chinos a Europa. Con lo cual, creo que el Banco Central Europeo va a continuar bajando tipos de interés y eso podría animar, sobre todo los tramos más de corto plazo, a que posiblemente, aunque no estén baratos, a que este tipo de productos siga aportando valor. Y que aporten valor, para mí, hay dos variables importantes. Una, que supera los monetarios, y dos, que supera la inflación. Es decir, yo en este tipo de fondos no son los fondos que más rentabilidad me tienen que ofrecer, salvo que sea un inversor muy conservador y trate de batir a los depósitos. Ese es el objetivo. Es decir, la rentabilidad vendrá dada por la inversión en productos que tengan más o menos exposición a renta variable.
Vamos con más consultas. 687-050600. Nota de voz audio de WhatsApp para José María Luna.
Hola, buenos días. Una pregunta para el señor Luna. Tengo de la casa Fidelity el Eurostoxx 50 y el MSCI World con pérdidas. El Eurostoxx 50 lo tengo con ganancias desde que lo recomendó. ¿Me recomendaría quitarme el MSCI World y pasarlo al Eurostoxx 50 o me recomienda mantener los dos fondos? Gracias.
Venga, estupendo. ¿Mantiene estupendo los dos o se deshace?
A corto plazo, la indexación, por así decirlo, me gusta más estar en la parte europea, sobre todo por la presencia de compañías y determinados sectores que siguen estando en vanguardia, en buen comportamiento de la bolsa de la eurozona, ¿no? Y en ese sentido, el sector financiero nos sigue pareciendo un sector interesante, y máxime en el contexto que se está dibujando ahora mismo, ¿no? Posible incremento, sorpresa positiva de crecimiento económico en el conjunto de Europa, que se tensionen algo los tipos de interés del medio largo plazo en Europa. Si viene mal, o no viene especialmente bien para la inversión en renta fija de largo plazo, sí favorece al sector financiero, sobre todo a la hora de, bueno, pues de cuando parte de la cartera que ellos tienen, parte del dinero que tienen, se ponen a trabajar en deuda pública de tramos más de largo plazo, compañía de seguros, banca comercial, banca de inversión, bien, y pueden sacar un plus de rentabilidad. Y si no se incrementa las tasas de morosidad, tanto empresarial como en los hogares, pues yo creo que es un sector muy interesante. Esto está presente en este fondo, con lo cual yo mantendría el fondo Eurostox 50 de la casa Fidelity, y en cambio en la parte de renta variable mundial sí buscaría fondos de gestión activa, y lo buscaría bien en la parte de tres ideas, bien o bien en la parte de fondos más orientados en grandes compañías con un sesgo value. Uno puede ser, hay tantos, ¿no? Pero puede ser la idea del fondo de Brandes, el Global Value, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero habría otros, ¿no? Dos, algún producto de renta variable internacional de gestión activa con más presencia de Europa frente a Estados Unidos. Atentos a la idea que traemos hoy de un fondo del grupo UBS. O tercero, algún fondo que invierta en mid y small caps, también a nivel global, pero de gestión activa. Y los hay, ¿de acuerdo? Casas como españolas, como por ejemplo Cobas, casas que han estado defenestradas, ¿no? Que tanto ha dicho, ¿qué pasa con el value investing que no funciona? Bueno, pues este ejercicio lo están haciendo muy bien. Cobas, Panza, lo están haciendo muy bien. Oros, con lo cual yo creo que por ahí iría un poco la idea. Es decir, tres ideas de gestión activa, la parte de renta variable internacional. En cambio, la parte europea, aunque me sigue gustando la gestión activa, pero ahí sí que podemos indexarnos más al Eurostox 50.
Venga, vamos con consultas a través del canal de YouTube de Capital Radio. Le pregunta por el Robeco BP Select Oports con pérdidas. Lo mantengo, lo traspaso a un fondo de renta variable. Y también le pregunta, en este caso, Rafael, otro oyente, Fidelity China Focus Fund. Por otro lado, alguna sugerencia para tener exposición a Japón. Entonces, el Robeco y vamos con China y Japón. A ver.
Pues vamos para allá. El fondo de Robeco es un fondo que invierte en renta variable norteamericana en empresas de pequeña y mediana capitalización y con un sesgo marcadamente value. Dentro de los fondos que invierten en pequeñas compañías norteamericanas es de los que menos caen, pero el contexto actual que decíamos anteriormente, inquietante en materia sí. arancelaria, no favorece tampoco a los propios norteamericanos en el sentido de que puede incrementar, es decir, la imposición de aranceles, si no imperara el sentido común, pues sin duda alguna perjudica a muchas otras zonas del mundo, pero también perjudica a los norteamericanos y en concreto a los segmentos de empresas de menor tamaño, con el incremento por los costes, por el incremento de esa inflación, ¿no? Y evidentemente, pues ahí esta esperanza que se tenía en este tipo de compañías, pues se ha quedado de momento, pues una sensación bastante agria, ¿no? Porque las otras medidas estelares que anunciaba Trump de bajada de impuestos, desregulación, etcétera, etcétera, de momento se han quedado un poco aparcadas. Y estamos todo hablando de todo lo que está relacionado con reducción del déficit fiscal, el endeudamiento público sí. y, por otro lado, también el tema arancelario. Esto, obviamente, no le está favoreciendo. Yo iría más dentro de esta misma casa, de la casa Robeco, y dentro de la gestión que hace Boston Partners, dentro de Robeco, quizás me quedaría más con el fondo, el Global Premium Equity. Y muy probablemente, y ya saben ustedes que esto no son recomendaciones, son ideas de inversión, la recomendación es para personas que cuentan con un contrato de asesoramiento, ¿no? Pero probablemente cubriría el riesgo divisa. No me extrañaría que siguiera perdiendo terreno el dólar respecto a nuestra moneda común, al euro, y entonces ahí habrá que tener muy muy presente esa situación, con lo cual sí cambiaría las mid y small cap en este fondo hacia un producto norteamericano, porque en Europa uh-huh. son distintos, ahí me gusta más, pero en Estados Unidos sí, pero hacia un producto como puede ser el que acabo de citar u otros tantos, ¿no?
Vale.
Luego China a mí me sigue gustando, de verdad. Es normal que pueda tener días, sesiones en las cuales China consolide el beneficio que ha obtenido, el rally que ha vivido, sobre todo impulsado por varios factores. Uno de ellos ha sido pues la irrupción de DeepSeek, pues ha hecho mucho daño a compañías como puede ser Nvidia, pero bueno, pues ha motorizado, ha sido un catalizador positivo para la tecnología china, ¿no? Ahora, bueno, pues puede haber un momento de cierta consolidación. Pero China me gusta. Y el producto que cita, el China Focus, excelente, de verdad. En España ahí se comercializan productos muy interesantes a la hora de invertir en China. Y en un peso de China entre el 5 o 7% como mucho, para un inversor realmente agresivo, pues se puede tener, ¿de acuerdo? Y luego Japón, pues viene Japón un poco de tapado, ¿no? Y luego con los problemas que puede tener con la inflación, hemos visto incluso el nuevo gobernador del Banco de Japón hablando precisamente de ello, ¿no? Veremos cómo eso puede impactar sobre el yen, cómo puede impactar en los tipos de interés. De momento están controlando el tema de tipos de interés para no agitar el mercado financiero a nivel mundial, pero Japón a mí me gusta. Y no porque solo lo diga Warren Buffett, ¿de acuerdo? Porque está comprando en Japón. Pero sí me gusta. Lo podemos hacer a través de algún producto que tenga acciones japonesas en cartera o algún producto de Japón. Pues mire, casas como puede ser T-Rose, casas como puede ser Mann, como puede ser Van Luxemburg, tienen productos que invierten en renta variable japonesa, a poder ser con la divisa cubierta respecto al euro, es decir, no sufrir movimientos de, en este caso del yen respecto al euro. Y si cogemos un fondo de una gestora española, tenemos el Bank Inter Japón, índice cubierto, y pues una opción también válida, ¿no?, a la hora de invertir en bolsa japonesa.
Ya que le preguntaban por el caso de China, un email oyentes@capitalradio.es le preguntan por China. ¿Recomienda José María algún fondo de gestión activa en euros para China que pueda acompañar el indexado de Big Tech China Index? Algunos que he considerado, pero creo que los dos son en dólares, EQ China TOT MRK, SG Blue, tiene gastos de gestión bastante bajos, OGAM Multistock China Evolution.
Sí, perfecto. Pues de gestión activa que puedan complementar al fondo de la casa Pictet, claramente el fondo de GAM puede ser una opción muy interesante.
Vale.
Si queremos algo más agresivo aún, por presencia de compañías tecnológicas chinas, claramente sería un fondo de la casa Robeco, el Chinese Equity. Y si quieres sector solo de consumo, a pesar de estar algo deprimido el sector consumo en China, la casa Fidelity tiene el China Consumer, que pues es una opción interesante. Y el Variant Hong Kong China, pues es también una idea interesante a la hora de unir acciones de China continental con acciones de China que están en Hong Kong, ¿no? Ya recordemos que en China hay distintos mercados con sus propias singularidades.
Bueno, vamos con alguna consulta más antes de ir con la idea de inversión de José María Luna, la que les ha traído a ustedes en este consultorio de fondos. Iñigo, venga, otro audio más. 687-050-600 para José María.
Hola, buenos días, Capital Radio. Enhorabuena. Soy un oyente de Burgos. Mi pregunta para el señor Luna es sobre el DWS Concept Caldemorgan. ¿Qué opinión le merece a usted este fondo? Muchísimas gracias. Feliz día.
Pues muchísimas gracias por la consulta. Sigue la filosofía de Klaus Caldemorgan, ya menos presente en la gestión diaria del fondo de inversión. Es un producto multiactivo, con cierta vocación patrimonialista. Cuando digo multiactivo es que invierte tanto en deuda, invierte en renta variable, hace cierta gestión en divisas y, por supuesto, puede también tener inversiones en oro. Es un fondo de inversión que en el acumulado de este año y gracias, sobre todo, a mayor ponderación en Europa, es de los mixtos con esa vocación, llamemos mixtos moderados, multiactivos. En algunos casos incluso aparece como retorno absoluto, pero no es retorno absoluto, que trata de defender mucho al partícipe en momentos de elevada volatilidad, de elevada incertidumbre, pero otros productos que en este acumulado de año están positivos frente a otros más agresivos, donde la rentabilidad es negativa. Es un producto de autor, me gusta, pero como fondo de autor, aparte del riesgo de los mercados en los cuales invierte, está también el del propio autor, el de los gestores que están ahí detrás, que pueden equivocarse, aciertan, pero pueden equivocarse. ¿Qué significa esto? Que gustándome, yo lo complementaría con algún otro fondo de gama mixta que también como autor le puedan complementar. Y hay varios. Voy a citar tres. Dunas Valor Flexible, Olea Neutral, yo creo que son ideas muy interesantes, o Avantage Fan. Es decir, tres fondos de gestoras españolas, que en España tenemos mucho gestor de autor, no solo tenemos una selección que nos da alegrías a la hora del fútbol, sino también en el mundo de la gestión activa tenemos buenos gestores y yo creo que debemos también de resaltarlo en programas como este.
Vamos con la idea de inversión o con las ideas de inversión, ideas capitales que hoy nos deja José María Luna para el broche de este consultorio de fondos de inversión. A ver por qué nos ha ido dando pistas, de por dónde iban hoy los tiros.
Efectivamente. Bueno, vamos, uno de ellos es un nombre un poco largo y espero luego que están los podcasts lo podrán escuchar seguramente. Primero es el fondo de la casa Generali, que es el Generali Euro Future Leaders. Es un producto que invierte en renta variable de zona euro, grandes compañías normalmente, y es un producto de gestión activa, para complementarlo a aquellos fondos de gestión más indexada.
Vale.
Alemania, Francia, Italia, mercados que nos siguen gustando mucho, y ahí tenemos Siemens Energy, Rheinmetall, una de las Les Stars que hablaba anteriormente, incluso Leonardo, como compañías del sector defensa. Y la segunda idea, bueno, la primera es Europa, claramente, grandes compañías. La segunda es un fondo que se llama White Flat, SGVP, Global Value Equity. Repito, White Flat, SGVP, Global Value Equity. Pertenece al grupo UBS, gestionado en Credit Suisse, y es un producto que invierte en pequeñas y medianas compañías a nivel mundial. Es un producto que tiene ahora mismo zona euro y Japón como principales posiciones de mercado, y Estados Unidos solamente, la parte del renta variable, solamente representa entre el 10-11% del total de la cartera. Me gusta la distribución a nivel geográfica para el momento actual, me gusta el sesgo value de este fondo, y sobre todo me gusta la diversificación por compañías y sectores, sector industrial, sector financiero, como principales posiciones que yo creo que para el actual contexto, yo creo que es muy, muy interesante.
Bueno, un fondo Global Value, al final lo que intenta es adaptarse a donde encuentra compañías que pueden dar un retorno interesante, y no se centra tanto en una obsesión geográfica, ¿no?, de la búsqueda de ese valor.
Absolutamente. Hay algunos que sí, que tienen una obsesión geográfica, lamentablemente, y otros que realmente buscan lo que es la compañía, ¿no? Y yo creo que en estos momentos lo que busca muchos gestores de patrimonios, muchos, por supuesto, inversores, es la visibilidad en un contexto de incertidumbre, ya sea arancelaria, ya sea de tipo de interés, ya sea de crecimiento económico. Quieren visibilidad de las compañías. ¿Dónde lo podemos encontrar? Hoy por hoy, en estos momentos, en valores cíclicos, en este caso, en fondos value.
Bueno, pues un producto que se fija en la renta variable europea, otro producto más global, focalizado en Europa y también en Japón. José María Luna, Luna Sevilla, asesores patrimoniales con sus ideas de inversión. Gracias por ayudar a los oyentes.
Un placer.
A los inversores, gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Buena semana.